Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 220. Ser amable no es suficiente. Un buen servicio al cliente no es ser amable, no es ser querido. En este episodio, algunas historias simpáticas, algo molestas sobre servicio al cliente. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Qué bueno tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast, donde semanalmente compartimos ideas, historias, recomendaciones sobre comunicación efectiva en los negocios digitales, en la comunicación organizacional, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo, comunicación con nosotros mismos y comunicación con los clientes o con los que quieren ser clientes. Entonces, tenemos que empezar a conquistarlos desde el primer momento en que conocemos a esas personas para ver si se convierten en nuestros clientes. Y después de clientes, ¿cómo convertirlos en fanáticos? Y ahí se requiere una comunicación muy efectiva, una comunicación muy bien pensada, muy asertiva, para tener una relación armoniosa con nuestros clientes, donde generemos valor, donde la empresa genere valor y ellos generen valor para la empresa. Aquí es donde entra ese concepto de servicio al cliente. Yo sé que hay numerosas teorías, metodologías, maneras de entender lo que es el servicio al cliente. Y hay personas que se han dedicado toda la vida a hablar del tema. Yo tengo varios conceptos e historias que creo que son interesantes, que parten tanto de mi experiencia como empresario, como de mi experiencia como cliente. Vamos a desarrollar eso en un momento. Antes contarles que nos acompaña en la producción, montaje y publicación de este episodio, John Edison Montoya. Bueno, vamos a partir de varias premisas sobre este tema de servicio al cliente. El primero, algo que siempre he manifestado y yo he sido algo radical, creería yo que exagerado con este tema, y es que uno debería reducir al máximo los contactos de soporte y de servicio al cliente si uno entrega un buen servicio y un buen producto. Es decir, si construyes los procesos de tu empresa en función de entregar a tiempo con lo que prometiste, incluso superando el valor de lo que has prometido, lo más probable es que tengas muy pocas quejas de servicio al cliente. Les decía que yo he sido exagerado con esto, porque creía que uno podía evitar todos esos problemas de soporte. Y resulta que no. Nada es perfecto. Nada en la vida es perfecto. Ni uno teniendo las personas adecuadas, ni los procesos correctamente montados, siempre se van a presentar problemas. Incluso ahora, en estas épocas de tecnología avanzada, donde podemos medir todo, donde tenemos sistemas que nos ayudan a ser más productivos, nunca todo sale completo. Siempre va a haber un pequeño problema, un inconveniente, cosas tan sencillas como un corte de energía, un computador que no funcionó, una persona que se enfermó. Siempre va a ocurrir algo, o la famosa excusa de se cayó el sistema. Siempre en la vida va a haber algo que no deja que las cosas salgan de la manera en que nosotros queremos. Y esto no es la excepción cuando nos toca entregar un producto o un servicio. Y cuando pasan esas contingencias es que tenemos que brindar un excelente servicio al cliente. La otra consideración que tengo y que es como el punto de partida de este episodio es que ser amable no es suficiente. La gente confunde la amabilidad. Escuchen por favor con atención, y aquí me toca dar el nombre de la empresa. Una empresa que hace mucho tiempo fue cliente mía, durante unos 6 meses, una cosa así, y nunca volvieron a trabajar conmigo. Y yo siento acá, filosofando un poquitico, que el servicio al cliente muchas veces no va ni siquiera de la empresa hacia el cliente, sino también del cliente hacia la empresa. Te voy a explicar por qué. Yo creo que se trata de construir una relación armoniosa, porque como lo explicaba en algún episodio anterior, si tú quieres recibir un bien o un servicio de alguien, también tienes que poner de tu parte. Tienes que responder llamadas, tienes que responder correos, De pronto tienes que darle un insumo a tu proveedor, tienes que explicarle cómo se hacen ciertas cosas para que el producto o servicio funcione. No existe tal cosa como yo quedarme callado, yo no hacer nada y que el producto o servicio aparezca mágicamente. Y yo ponía el caso extremo en ese episodio de aquella persona que probablemente tenga mucho dinero y se vaya para una playa privada y tenga 6 personas a su alrededor atendiéndolo, sirviéndole trago, comida, otro con un abanico, otro le prende el cigarro. Es decir, por más comodidad que tengas en una playa, le vas a tener que decir a esa persona, por favor, préndeme el cigarro o por favor, me traes este plato de comida. Al menos tendrás que pensar y te tendrás que comer la comida. Tendrás que hacer cosas como cliente para explicarle bien a la otra persona qué es lo que quieres, a la empresa que te está entregando ese servicio. Y en este punto, esta empresa particular que fue mi cliente, me acuerdo que la relación era complicadísima porque la persona me pedía cosas, cotizaciones, propuestas, proyectos, ideas previas, metodologías de trabajo, y yo le corría y le corría y le mandaba cosas y nunca tenía una respuesta. Aparecía a los 3 meses, a los 6 meses, y yo ya aprendí a manejar ese tipo de clientes y a tranquilizarme y uno ir dando lo que puede ir dando mientras el cliente decide, porque todo el mundo tiene sus prioridades. Pero eso que te pongan a voltear, te pongan a preparar cosas y ni siquiera tengan como la decencia de decirte si el tema funcionó o no, yo creo que no es correcto. Al menos que exista la comunicación es muy importante. Ahí sí, al menos que sean amables en decir, no me gustó, no vamos a seguir. Mira, este año no, esperemos para el próximo, a ver si de pronto empezamos con el proyecto. Ahora no podemos. Yo creo que una comunicación es lo mínimo, es el mínimo gesto de amabilidad que puede tener el cliente con una persona que está ofreciendo un servicio. Es que esto me da pie para otra cosa. Me acuerdo que cuando empecé en todo este tema del podcast, del audio, hace mucho tiempo, me senté con el gerente de un concesionario de carros aquí en Medellín, en mi ciudad, y me pidió un demo para la venta de un auto. Era un audio bastante producido de un demo que se debía presentar mientras la gente hacía un test de manejo, un test drive, y así poder vender el carro. En ese momento, este demo era un reto bastante interesante para mí por varias razones. Primero, los software de edición no estaban tan avanzados. Segundo, era una pieza bastante compleja. Había efectos por todo lado porque teníamos el referente de otro audio que se había hecho en México y había que hacer algo muy parecido. Ahí había efectos, sonidos que uno ni alcanzaba a reconocer. Era complejo hacerlo. Y yo me acuerdo que después de mucho esfuerzo, con un par de amigos editores que son fantásticos y muy amigos, me ayudaron en el proyecto y finalmente logré entregar ese demo que quedó muy bonito. ¿Tú crees que este señor tuvo la delicadeza, la amabilidad de contestarme alguna vez para decirme, ve, no me pareció el demo, no me gustó, creo que no necesitamos esta pieza, nos imaginábamos algo diferente, al menos para decir que no? Pero ¿cómo hacemos un trabajo tan complejo y no tenemos siquiera la decencia, la educación de que nos respondan? Bueno, ahí quería como demostrar mi punto de cómo a veces también hay que dar un buen servicio al cliente, cómo hay que atender al proveedor, incluso si tú eres el cliente. Es decir, dar un buen servicio al cliente, incluso si la vía es de cliente hacia proveedor. Hablando de este manejo telefónico, también se ha vuelto un problema verdadero el que se publiquen teléfonos, se publiquen números de WhatsApp y no los atiendan, pero es que pasa cantidades. Y si tú estás publicando un teléfono, pues al menos atiéndelo. Y atención que esto está pasando con empresas pequeñas, medianas, grandes. Publican teléfonos y no los atienden. Mejor no publiquen nada, por Dios. Es que yo de hecho entiendo hasta un correo electrónico. Se ponen un correo electrónico y se demoran 2 o 3 días para contestarlo. Bueno, es un correo electrónico. No es una comunicación instantánea, pero si publican un teléfono, atiendan el teléfono o no lo publiquen mejor. Y aquí, lamentablemente, está ocurriendo que en grandes empresas están empezando a cortar por el personal, por las personas que atienden las llamadas, que tienen que dar ese soporte. Cada vez hay menos personas atendiendo. Así que, obviamente, las esperas en estos sistemas telefónicos se convierten en experiencias eternas, molestas, donde tú esperas y esperas y esperas a que te atiendan. Otros han optado por enviarte links por mensaje de texto, por WhatsApp, para que lo hagas tú mismo. Porque ya estamos en una cultura ya de adoptar esas prácticas que no sé si sean las mejores en algunos casos, de hágalo usted mismo. Entonces las empresas, para bajar ese sobrecosto de personal, terminan por mandarte links para que interactúes con una inteligencia artificial. Y atención, esa inteligencia artificial no ha llegado a los chats de servicio al cliente como debería ser. Qué pena, pero son chats muy brutos en la mayoría de los casos. No es tan inteligente como el chat GPT, por ejemplo, que te responde cosas más precisas. No, aquí estos chats te dan contrapreguntas plantilladas, esquematizadas, pero que rara vez van al punto, o que aparentemente te llevan por el camino de la solución para tú darte cuenta a los 15, 17 minutos que llegas a un callejón sin salida, donde no hay opciones para seguir y resolver lo que tú necesitas. No hablo más del tema de los teléfonos. Lo más seguro es que tú tengas una de esas experiencias desagradables donde te han hecho esperar, donde no te resuelven el problema. Esta aspiración prioritaria de ser amable para servir al cliente termina siendo una cortina de humo para tapar lo que no se cumple y que se debería de cumplir en servicio o en producto. Y a veces se convierte en un tema contradictorio que te termina molestando más. Hay un banco, por ejemplo, en nuestro país, que cuando te contesta esa máquina, esa grabación, es la voz de una mujer dulce, querida, amable. Bienvenido a nuestro banco, qué alegría tenerte. Pues una cosa, una melosería casi que empalagosa, es una voz linda, pero es una melosería que se va convirtiendo en molestia a medida que avanza la llamada, porque no te resuelven. Esa amabilidad termina molestando. Sí, es poner esa amabilidad como prioridad y no resolver los problemas reales. También me ocurrió algo muy simpático con una clínica en Medellín a la que llamé hace poco a pedir una cita. Me da pesar que ya como que cambiaron el contestador y corrigieron, pero lo que salía era muy simpático. Era algo así. Bienvenido a la clínica El Porvenir. Pronto vivirás una experiencia memorable. ¿Cómo te parece? Experiencia memorable. Duró 5 segundos. En una llamada de rutina, donde tú no esperas una experiencia memorable, sino que esperas que te atiendan, que te resuelvan el problema de reservar una cita médica, te despachan inmediatamente diciendo que vas a recibir una experiencia memorable y te cuelgan. Llamé como 4 veces y ese era el resultado de esa llamada. Hace un par de días estábamos comprando una bicicleta spinning para la casa, un regalo para la esposa en Día de Madres, y estaba yo en el almacén y nos estaban atendiendo muy bien. De hecho, tienen como política, que también es como una estrategia de cada almacén, tener sus maneras de conectar con sus prospectos y clientes. Te preguntan el nombre, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Mira, Santiago, te voy a explicar. Mira, Marcela, te voy a explicar. Entonces hablan con tu nombre y me parece bien. Y la persona que nos estaba atendiendo y asesorando con la bicicleta, muy amable, muy querida, muy conocedora de toda la cicla. Y le dije yo de manera amable sobre un producto que había comprado allá y no había salido bueno. Y le expliqué por qué no había salido bueno. Y de hecho era un producto muy económico, muy barato. Nada pues que uno le doliera pues que no funcionara bien. Uno se queda tranquilo ya con eso. No vale la pena. Y le expliqué por qué no había salido bueno el producto y la reacción de ella fue como de simpatía, como, ay, sí. Ah, sí, esas cosas pasan. Como, ay, qué tan de malas usted que le salió mal. Cierto. Yo la verdad no estoy esperando que me devuelva el dinero, ni que ofrezca excusas y me diga, señor, perdóneme. No, nada de eso. Pero al menos un mediano interés por entender bien qué pasó. Pero explíqueme más, ¿por qué no le funcionó bien? ¿Será que usted no le dio buen uso? ¿Será que estaba haciendo el ejercicio que no era adecuado? ¿O voy a indagar un poco más porque este producto presenta la característica que usted dice? O señor, muchas gracias por contarnos. Vamos a investigar un poco más de cómo mejorar este producto o cambiarlo. Algo que se manifestara como en un espíritu de ayudar a la gente. Aquí uno obviamente tiene que entender también al colaborador o al empleado de esa empresa. Tiene que ponerse en los zapatos de esa persona y entender, obviamente, que él no es el que hace el producto, ni es el responsable, ni el director de compras de la compañía, ni el director de marketing. De acuerdo, y quizás la persona no tenga una respuesta exacta para resolverte esa inquietud. Pero sí tiene que ser una persona que detecte el problema para que se lo lleve al jefe, para que le cuente al jefe qué es lo que está pasando. Y no presentárselo como problema, sino como una oportunidad de mejora. Jefe, hay varios clientes que me han reportado que este producto no funciona como prometemos. ¿Qué podemos hacer? En estos días, con uno de esos canales que no atienden, WhatsApp, que se demoraron 15 días para responder, entonces me tocó manejar el tema de otra manera hasta que conseguí un teléfono y me atendió una persona muy amable. Yo, hablando con esta persona, que fue amable, que me resolvió el problema, le dije: oye, te sugiero que atiendan el WhatsApp, porque hace mucho tiempo hice una pregunta por ese canal y nadie me ha respondido. Y ella me dice: no, es que el canal de WhatsApp no lo atienden. Entonces yo le digo: no lo publiquen, no publiquen el número si no lo van a atender. Y ella me repite: no, pero es que no lo atienden. Entonces yo le dije: mira, ponte en los zapatos del cliente. Es que tú no entras a la página de tu empresa para nada, de pronto no tienes que entrar para nada. Pero quienes entramos, lo primero que vemos allí es una comunicación muy clara, muy directa, donde le dicen a la gente: comunícate con nosotros por WhatsApp. Y al usar esa opción, nadie atiende. Así que eso no es culpa tuya ni mucho menos, pero dile a tus jefes o a la persona responsable que corrijan ese problema. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de: ser amable no es suficiente. Un buen servicio al cliente no es ser amable, no es ser querido.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta: necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en Mil Palabras es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos. Y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker.
Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Una consideración importante es cuando las empresas tienen un manifiesto claro y son intencionales con el tema del servicio. Hay una tienda de supermercados, y voy a decir su nombre porque son más las cosas buenas que tengo que decir de esta marca que lo otro. Es D1. D1 es una cadena de supermercados en Colombia, lo que llaman los gringos convenience store. No es un gran supermercado, pero venden los productos básicos que necesitas de la canasta familiar. Sus precios son buenos, a pesar de la inflación en Colombia, sus precios siguen siendo muy competitivos. Y en general, los productos que venden de marca propia y otros importados son de muy buena calidad. Son muy, pero muy competitivos. Yo soy un usuario habitual de D1. Me gusta mucho esa marca. Ellos tienen una política donde le dicen a los empleados que saluden a todo el que entra a la tienda. Entonces dicen: buenos días, bienvenido a D1. Y me parece bien, es una buena manera de generar un ambiente y una relación que empiece bien con el cliente cuando está entrando a la tienda. Sin embargo, en algunas ocasiones, no muchas, porque repito, a mí me gusta mucho la experiencia de esa tienda, me he encontrado con personas o que no saludan, pero bueno, tampoco pues es grave que no saluden, pero a veces cuando saludan, saludan de muy mala gana. O quizás saludan, pero cuando tú les vas a pedir un favor, les vas a preguntar por un producto, de pronto no te responden de la mejor manera. Entonces, ¿de qué sirve tener esta orden de saludar si el resto de la experiencia va a ser con cierta mala cara? Hay otra política en D1 que me parece bien por ellos, por el ahorro de costos, que al final va a significar un ahorro en precios para el cliente, también en ahorro de tiempo, en dar agilidad. Y es que las personas que te reciben los productos en la caja no están para empacar. Es decir, cada cliente tiene que empacar lo que se está llevando de la tienda. Y eso, digamos que está bien. Pero hay ocasiones en que yo creo que hay que romper las reglas y voy a explicar por qué. Como ahora prácticamente casi todo el mundo lleva sus bolsas reutilizables a los supermercados, sea de uno o sea otro supermercado más costoso o más elegante, pues yo siempre procuro como comprador ubicar la bolsa en el carro. Y yo le digo al vendedor, ¿eres tan amable de poner estos productos en esta bolsa? Es decir, donde separamos o granos, o cosas de nevera, o cosas de aseo. En la mayoría de los casos, la persona que atiende amablemente va ubicando los productos en esa bolsa. Pero otros, de una manera más o menos grosera, me han dicho, no, nosotros no estamos para hacer eso. Yo les trato de explicar con la mayor paciencia posible, que a veces se me dificulta la paciencia, pero les digo, oye, pero mira que aquí la idea es precisamente que sea más ágil para ti. Antes vas a atender a más personas si de una vez lo empacas en la bolsa. Yo no te estoy pidiendo que separes nada. Te cuesta el mismo trabajo poner las cosas en la bolsa que está en el carro que ponerlas en el carro afuera. De hecho, una de estas personas me dijo, no, yo no hago eso. Ah, bueno, listo, no lo hagas, no te preocupes. Claro, la misma persona se desesperó al verme después yo separando todas las cosas del desorden que esta persona había hecho y yo no dejaba avanzar la fila. Pero no por maldad, sino porque simplemente me enredé separando las cosas de nevera, después las cosas de aseo, en fin. Pero miren que a veces las reglas y los procesos hay que romperlos por algo que puede ser mejor. Y existen los casos, obviamente, de empresas donde no hay ninguna política de servicio. Y ya es a cómo salgan las cosas. Y ahí es donde uno tiene que confiar en las personas que tiene. Hace muy poco fui a un centro comercial en mi ciudad, especializado en todos los temas de sonido. Y quería averiguar puntualmente por un adaptador XLR. No les voy a enredar aquí con conceptos técnicos. Era simplemente cómo conectar un micrófono que tiene conexión USB, cómo conectarlo a un aparato que no recibe USB, sino que recibe otro conector llamado XLR. Y alguien me advirtió que eso no existía, pero yo quería hablar con alguien que de pronto me orientara o de pronto de estas personas que construyen cosas raras y van creando adaptadores de un conector a otro. Y llegué a esta tienda a las 8:30 en punto, cuando estaban abriendo, ya estaba abierto. Yo le pregunto algo al señor. Y yo me acuerdo que mi pregunta sí fue algo ambigua. Yo le dije, oye, ¿tú manejas aquí cosas relacionadas con XLR? Y el tipo, de una manera muy déspota, sin mirarme siquiera, dice, ¿cosas de XLR? Sí, es decir, ustedes venden todos estos conectores a micrófono. Y el tipo no me respondía nada. Entonces le volví a preguntar, es que estoy buscando como un adaptador de un micrófono con conector USB para que me funcione en un aparato que reciba XLR. ¿Existe algún adaptador para eso? Así, seco, no, sin mirarme. Entonces yo me quedé esperando como 10, 15 segundos más en silencio, esperando a ver si el man reaccionaba, si de pronto me conversaba más del tema, para tratar de entender qué era lo que yo necesitaba como cliente. Y el man ni me miraba ni me determinaba. Entonces me pareció tan falto de amabilidad, tan falto de atención, que simplemente yo, de una manera algo irónica, lo reconozco, yo sé que no es lo adecuado, pero con cierta ironía le dice, hombre, muy amable, muy, muy querido, de verdad, mil gracias por tu servicio. Y el tipo, a sabiendas de que me había atendido mal, que yo estaba siendo irónico, él mismo me dice, señor, pero es que no se dio cuenta que apenas estamos abriendo. Yo ahí no le quise decir nada más y me fui. Pero obviamente uno no puede asumir que el cliente tiene todas las respuestas, porque precisamente el cliente es el que no sabe de algo y está llegando a preguntar. Y tampoco tiene por qué saber si las puertas están abiertas que apenas están abriendo. Yo no tenía por qué saber eso. Este es un error que yo cometía mucho antes con los clientes, y era suponer que ellos tenían que saber cosas que no saben porque no son expertos en podcast, por ejemplo, o no son expertos en contenidos, no son cosas que sean naturales para ellos. Entonces, la verdad también es de ponerle un poquito de sentido común y saber que si el cliente nos está buscando es porque no sabe muchas cosas. Y tienes que ser muy paciente con el cliente para explicarle ciertas cosas que te las van a preguntar, no una, no dos veces, sino 4, 5, 6 veces, porque tienen que estar tranquilos para comprar. Y uno tiene que dar esa seguridad. El tema de este episodio es que la amabilidad no es la fórmula mágica para un servicio al cliente. Pero atención, quiero hacer la claridad. ¿Ser amable es mejor que no ser amable? Absolutamente. Y un buen servicio acompañado de amabilidad, pues muchísimo mejor. Quiero dejar esa claridad. Lo que pasa, como decía anteriormente, es que muchas veces la amabilidad, la queridura, la usan como cortina de humo para tapar una mediocridad. Y yo me he encontrado esto también a veces en el trabajo. A veces me topo con personas que empiezan a trabajar conmigo y que no te entregan las cosas a tiempo, te las entregan mal. Después de que las has explicado no sé cuántas veces, te entregan una cosa horrible, que no es que sean errores, que no te tratan como un cliente. Porque yo le insisto a la gente que trabaja conmigo, y es un valor de la empresa, es la integridad. Entonces yo les digo, a mí me entregan como si yo fuera el cliente, como si fuera el trabajo final, que yo voy a corregir. Por supuesto, habrá cosas que voy a corregir por mejorar, porque hay un efecto, un recurso que salió bien, pero que de pronto se puede hacer mejor, porque hay algo que creyeron que era innovador, creativo, pero que cuando se ejecuta a mí no me gusta por algún motivo. Y esto puede ser muy subjetivo. Entonces yo les digo, mira, no me gustó esta parte. Y yo entiendo a veces que eso ocurra, que a veces alguien tenga un ataque de creatividad y a mí no me guste. Como ha pasado muchas veces que tiene un ataque de creatividad y a mí me gusta. Como también ocurre que hay errores que sabemos que no se deben cometer en la empresa, pero también ocurren porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Pero cuando a ti te entregan un trabajo, por decir algo, con un tipo de error que sabes que no puedes entregar, y por ejemplo en ese contenido ese error no ocurrió ni una vez, ni dos, ni tres, sino que en un contenido, por decir algo, de 20 minutos, ocurrió 50 veces, mira, ahí te están entregando algo que no es. Ahí hay una ausencia de integridad impresionante. Esa persona que me ha ocurrido acá en la empresa, y que esas personas ya no están con nosotros, tratan de engañarme. Creen que uno es un pendejo, que no se va a dar cuenta de los errores, y te entregan cosas mal hechas. Sí, como ciertas empresas cuando te entregan un servicio, y se hacen los pendejos con ciertas cosas, te entregan el producto o el servicio mal entregado y creen que tú no te vas a dar cuenta. Y yo creo que aquí hay una falta de integridad y de ética impresionante. Pero lo peor es que cuando tú te molestas con estas personas, porque tenemos derecho a enojarnos y a manifestar nuestra inconformidad, nuestro disgusto con un trabajo mal hecho, yo no lo digo con personas que están empezando a trabajar, porque también me ha pasado. Gente que empieza a trabajar con nosotros porque está aprendiendo ciertas habilidades o porque está aprendiendo cómo se hacen las cosas, cómo entregar y cómo no entregar, eso ocurre. Pues obviamente uno les dice, mira, para que sepas para la próxima, nosotros aquí hacemos esto así. Esto no se entrega de esta manera, listo. Y se entiende, porque acabo de llegar, porque está aprendiendo. Pero personas que les has corregido una y otra vez el mismo error, que han trabajado contigo 2 o 3 meses, que ya te han entregado trabajos bien hechos, como debe ser, de un momento a otro no te puede entregar un trabajo que no está bien hecho, con 30, con 40, con 50 errores que son totalmente evitables. Eso no puede ocurrir. Entonces me ocurrió recientemente con una de estas personas que le manifesté mi molestia, mi disgusto. Entonces te empiezan ya a meter en otra cosa, que uno no sabe decir las cosas, que hay que ser amable. Es decir, primero la amabilidad antes que la eficacia, según ellos. Para mí no. Y aquí es donde está el gran error y donde quiero como ir cerrando este monólogo, esta reflexión sobre lo que debería ser el servicio al cliente. El servicio al cliente no es amabilidad. Muy bueno tenerla. Es mejor tener la amabilidad que no tenerla, repito. Pero el servicio al cliente no es amabilidad. El servicio al cliente es entregar las cosas como son, en el momento que es, con las características y las funcionalidades prometidas. en la fecha en que nos comprometimos. Y repito, porque yo solía ser muy radical. Yo decía que si uno empezaba con un proceso específico y era cuidadoso, nada iba a ocurrir. ¡No! Como dicen los gringos, shit happens. La mierda ocurre. Se atraviesa la vida, se atraviesan los problemas. ¡Claro! Alguien se enferma, el sistema se cae, el computador molestó, hay un asunto familiar prioritario que hay que atender. ¡Claro que sí! Van a ocurrir errores, van a haber retrasos. Pero si somos organizados, si somos íntegros, si tenemos la actitud de servir, todos esos hechos se van a minimizar. Y lo otro, es muy importante con el cliente decirle, que a mí me ha pasado, le toca llamar al cliente a decirle, mira, tuvimos un inconveniente, no contábamos con esto, yo sé que te prometí esta fecha, no voy a poder cumplir. Se me presentó este problema, pero lo podemos resolver de esta manera. Y en la mayoría de los casos los clientes entienden, en la mayoría de los casos, pero explicándolo y no poniendo la falta del cumplimiento como si fuera un problema del cliente, de quien tiene que recibir las cosas. No, hay que reconocer y asumir la responsabilidad que hemos tenido inconvenientes y que tenemos todo el compromiso de entregar cuando es. Y vuelvo a repetir, aunque la amabilidad es deseable, aunque es mejor ser amable que no serlo, servicio al cliente no es amabilidad. Servicio al cliente es entregar lo que prometimos. Muy bien, gracias por escucharme este cuento completo. Si me encontraste por esas cosas del azar y es primera vez que estás con nosotros, por favor asegúrate de seguirnos en tu directorio de podcast preferido. Semanalmente compartimos muy buenas ideas sobre comunicación efectiva, en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo y comunicación con nosotros mismos. También, eventualmente, tenemos muy buenos invitados que comparten todo su conocimiento en algún área, en alguna rama, en algún ángulo de la comunicación efectiva. Y por favor, si crees que este contenido le puede servir a un compañero, a un colega, a un familiar, por favor, compártelo. Mi promesa es que siempre te hago quedar muy bien.
Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.